Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. El análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Bajo la conducción del destacado periodista Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida nuevamente aquí en Radiografía de la Constitución. Les habla Tomás Cardoso. Un placer tener la compañía en el control técnico de Danilo Fuentes Cortés, el Junior, y en la producción, como de costumbre, Patricia Martínez. Bueno, días después del referendo constitucional celebrado a lo largo y ancho de todo el país, con más de 8 millones de votantes, vamos a poner en perspectiva todo este proceso a partir de la suspicacia que ha levantado las ronchas dentro de la disidencia, múltiples arrestos, múltiples colegios donde se votó el no, y en ese sentido, pues, ha levantado la sospecha a partir de este proceso. También vamos a poner en perspectiva, pues, la labor que han desarrollado a lo largo y ancho de la isla todos los observadores de procesos electorales, que, no obstante el hostigamiento, no obstante la labor de asedio y de impedimento por parte de incluso la presencia de la policía política uniformada en contraposición, lo que mediante notas a través de Twitter que periodistas oficiales intentaron poner, pues, dudar lo que estábamos reportando aquí en Martín Noticias. Así fue. En múltiples colegios electorales, pues, hubo presencia de policías que imposibilitó la observancia y el conteo de votos, la apertura de las urnas luego del cierre de estos colegios electorales. Ocurrió en Santiago de Cuba, ocurrió en Palma Soriano, ocurrió en Las Tunas, ocurrió en Camagüey, ocurrió en Las Villas, ocurrió en El Vedado, ocurrió en Pinar del Río, en múltiples provincias del país ocurrió todo este proceso de alteración de este proyecto. Hablando sobre toda esta situación, pues vamos ya a irnos a Santiago de Cuba. Tenemos ahí la comunicación con el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, para poner en contexto todo este fraude, todo este proceso. Bienvenida ahí en Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Buenas tardes, Ferrer.
Muchísimas gracias. Buenas tardes también para ti y para los oyentes del programa. Gracias por invitarme, mi hermano.
Fuimos testigos, tuvimos aquí una programación especial desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche en Radio Martí. Ese es el escenario que nosotros pudimos, sumado a todo lo que ocurrió con Lumpaco, que hemos podido, pues, recolectar a través de todo el territorio nacional. Sin embargo, en mi opinión personal, esto cambia algo, cambia la percepción aún más del deterioro de las condiciones políticas del país. ¿Tú compartes esta opinión?
Totalmente contigo, la comparto, porque ya no estamos en el año 80, no estamos en los años 90 siquiera, no estamos ni siquiera en la primera década del 2000 del siglo 21. Estamos en un momento en que el régimen se ha visto obligado, por una cuestión de imagen, por una cuestión de presiones de la misma realidad del mundo actual y por negocio, para buscar mucho dinero, porque le da mucho dinero, se ha visto obligado a poner una deficiente y carísima internet, y hoy circula la información con una rapidez mucho mayor de lo que circulaba antes. Si estuviésemos en los años 90, nuestros teléfonos interrumpidos, ustedes, para saber lo que estaba pasando, tenían que esperar días que la información caminase de un lado a otro, que se buscase un teléfono alternativo, que se pudiese burlar todo tipo de prohibiciones y de movimientos, censura, corte de línea, etcétera. Hoy hemos visto cómo ha fluido la información de inmediato, las imágenes de cómo se ha manipulado el proceso. Hemos visto cómo el régimen se tarda, viola su propia ley, como tú bien explicabas, para dar incluso partes preliminares, cómo van acondicionándolo todo. Vimos el miedo, lo hemos visto todos estos días, de los represores, de las presidentas y los demás miembros de las comisiones o presidentes de las comisiones electorales, cuando les decíamos, vinimos porque queremos observar el proceso, el conteo de votos, porque la ley nos lo permite. Y en lugares no votaron, en el lugar donde nos detuvieron, se alteraron y dijeron que ellos no iban a permitir ningún observador. La señora que es militante del partido, ella misma me lo dijo con mucho orgullo y más ignorancia aún, que allí nadie iba a ver nada porque aquel era su colega y que a ella no le importaba lo que dijese la ley y cosas como esa. han cometido tantas violaciones que hubiésemos tardado meses en conocer, y que en cuestión de horas, a pesar de tantas detenciones, de tanta represión, de tanto cerco, ya la sabemos, ya la tenemos con confirmación, la tenemos de primera mano. El régimen está en una situación que moralmente peor no puede ser. Socialmente se le sigue complicando.
Ahora, José Daniel, es bueno reiterar, pues, como tú conoces perfectamente, la semana pasada la encargada de negocios visitó a los huelguistas. Ustedes estaban en huelga allí en Santiago de Cuba. Y en medio de la ola represiva, la embajada norteamericana en La Habana, a través de su cuenta Twitter, pues denunció todo el hostigamiento contra la sociedad civil. La pregunta es más concreta, Ferrer. ¿Es tiempo que ya la comunidad internacional, que está tan preocupada y es tan crítica del deterioro de las condiciones políticas en Venezuela, no yuntaponga y ponga en contexto real lo que ocurre en Cuba?
Mira, Tomás, eso que tú me acabas de decir es la pregunta del millón, la gran pregunta, el gran asunto, la esencia de este problema. Los maestros, los principales responsables de lo que está sucediendo en Venezuela, están en La Habana. Y le ha salido también este turbio negocio que Europa Occidental, buena parte de América Latina y hasta el propio Estados Unidos se concentran más en los discípulos que en los maestros causantes del daño, del mal. El régimen cubano ha sido tan astuto, todos lo sabemos, lo hemos vivido, lo hemos visto durante años en la práctica, que si cae como debe de caer el régimen de Maduro, si se le pone fin a los crímenes del régimen de Maduro, nadie que se asuste de que el régimen cubano levante o a través, incluso, mira, pongamos por ejemplo, de Manuel López Obrador, levante una nueva Venezuela y termine nuevamente ampliando sus controles sobre el resto del continente como lo hicieron en los mejores momentos de esta cosa que ellos llamaron ALBA. El régimen cubano es la raíz del mal, Almagro lo ha dicho, incluso Marco Rubio y autoridades, alto Bolton y otros funcionarios estadounidenses lo han dicho, pero si se concentran solo en Venezuela y no se concentran en mirar hacia Cuba, en tomar medidas fuertes, enérgicas, radicales contra los excesos de la tiranía, si no empiezan por cantar de inmediato que es inválido el proceso que ha ocurrido desde que comenzaron las llamadas discusiones en los barrios hasta la culminación anoche y lo que está ocurriendo aún hoy en materia de represión, el régimen cubano se va a seguir burlando de medio mundo. Y hay quien dice, no, pero es que al mundo no le interesa eso. Pues debía interesarle, porque sabe cuánto dinero, no solamente por la cuestión moral, porque a veces los intereses, generalmente los intereses económicos van por encima de los de las cuestiones y los principios éticos, pero ¿sabe cuánto dinero pierde Occidente y sus negocios en Venezuela y en otros países satélites, con regímenes satélites o regímenes controlados por La Habana? Sabemos cuántos negocios le ha frustrado el régimen, cuánta estafa, cuánta deuda tiene el régimen cubano contraído con medio mundo. El régimen cubano también hace todo tipo de actividades en esas naciones para crearle problemas a gobiernos democráticos con movimientos de extrema izquierda, que el régimen cubano manipula, paga con el dinero que vienen obteniendo incluso del petróleo venezolano. Es decir, que no es una cuestión de que no le interese, es una cuestión de que debe interesarle, porque se están burlando y le están haciendo daño. Eso es una tarea pendiente y urgente.
Ferrer, el castrismo nunca ha sido bueno. El castrismo, siempre hemos sabido cuáles son sus intenciones, pero en otras épocas guardaban mejor las apariencias. Esto ya es al descaro, Ferrer. Campañas abiertas por el sí, violando la propia ley, presencia, esto es independientemente de la represión, presencia de policía en los colegios electorales, hostigamiento en las casas, es al duro, sin guante y al descaro.
Al descaro. Mira, ellos hacen lo siguiente. Ellos, digamos, Vamos a usar la siguiente metáfora. Una pelea de boxeo. Ellos te ponen a su boxeador, más de 91 kilos, bien alimentado, completamente en forma, guante con metal dentro, con manoplas dentro. El contrario, tiene que bajar de peso hasta los 30 kilos, 5 meses en huelga de hambre, y encima de eso amarrado, y después te dicen, esto es una pelea justa.
Así mismo es. Bueno, las gracias allá en Santiago de Cuba al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Tenemos ya el contacto en la capital cubana para hablar de varios temas con la destacada economista y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Caballo. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los oyentes del programa.
Bueno, vamos a hablar en breve de la represión contra la Red de Comunicadores. Vamos a dejar eso para el final, porque no podemos confundir qué es lo que ha ocurrido con algunas publicaciones en el exterior. No debemos confundir el número de 86,85, que es el total de votantes escrutados hasta ahora, con el que la aprobó. Tú eres economista, el 73,3%. Son números más bajos que los que aprobaron la Constitución del 76, incluso más bajos que las últimas elecciones de la Asamblea del Poder Popular.
Sí, ya nosotros habíamos hablado de eso, habíamos hablado que ellos estos números los tienen totalmente preparados y que han considerado que desde hacía muchos días estaban sintiendo en la población cubana el no. Porque ustedes saben que diariamente el Partido Comunista de Cuba, a través de sus núcleos del partido, de sus núcleos zonales y a través de personas que tienen dedicada a eso, miden cómo está el nivel de apoyo en la población. Y ellos sabían indiscutiblemente que el nivel de apoyo no era bueno. O sea que, en primer lugar, hay un porciento que no fue a votar. Porque de esta cifra que estamos hablando, hay un porciento que no fue a votar. Ese porciento que no fue a votar ya dijo no, porque si hubiera querido decir sí, hubiera ido a estampar su voto. Por consiguiente, hay que contar con el porciento que no fue a votar con una parte que dijo no. Hay que contar con los que dejaron la boleta en blanco. Y hay que contar también con los que dijeron no. Lo que implica que aunque ellos estén manifestando en estos momentos que del total de votos que se han tomado, el 73% es sí y el 7% no, lo que he contado hasta ahora, no, eso lo puedes borrar. Y puedes decir, el 73% dijo sí, pero el 27% restante dijo no de alguna forma, o dijo no porque marcó no, o dijo no porque no se presentó, o dijo no porque dejó la boleta en blanco.
Que estamos hablando que un 27% son casi 3 millones de votantes.
Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que la forma de tapar las cosas pues hace esto, números para adelante, números para atrás, y después la gente se queda sin entender nada, como la mayoría de las veces, porque la dictadura es especialista en el lenguaje virtual, es especialista en decir las cosas sin decirlas, y por consiguiente creo que hay que analizar todos estos números para poder mostrar la realidad a la población cubana. Quiere decir que independientemente que no estemos de acuerdo con la Constitución, que no lo estamos, la dictadura ha sufrido un gran revés, porque ha tenido que mostrar que una parte del pueblo considerable no la apoya. Algo que hasta el momento no había hecho nunca, porque recuerdo que hasta hace dos o tres elecciones atrás los porcientos de los electores eran el 98, el 97, hasta que esta vez cayó al 80 y pico. Pero ha ido poco a poco teniendo que aceptar que el pueblo no los quiere.
Y esto es algo importante, en exclusiva, lo que está diciendo aquí Marta Beatriz Roque. Marta, porque tu gran amigo, pues René Gómez Manzano, ha dicho que en este referendo, viciado, manipulado, tergiversado por el castrismo, no obstante a todo eso, es la única oportunidad que han tenido en más de 45 años los cubanos de decir sí o no al castrismo.
Exactamente. Eso mismo es. Y te puedo decir que a pesar de eso, mucha gente todavía, y te hablo con propiedad porque las conozco y los que me están oyendo saben que estoy diciendo la verdad, mucha gente todavía estaba pensando si lo estaban mirando cuando iba a votar. mucha gente estaba pensando, porque metieron los pioneros dentro de las taquillas de votación, metieron pioneros para que los pioneros dijeran no, vote sí, y mucha gente estaba pensando que el pionero a lo mejor iba a decir lo que había marcado. Por consiguiente, todas esas cosas, todas esas irregularidades del proceso, sin empezar por la irregularidad mayor, que tú sabes que la Constitución se hizo sin una asamblea constituyente elegida por el pueblo, que ahí es, ese es el error original, ese es el problema original de este documento, por eso no sirve en lo absoluto, independientemente de que es un documento que recibe al Partido Único, etcétera, pero no sirve porque no se hizo con una asamblea constituyente elegida por el pueblo. Entonces es un ejemplo que le está dando al pueblo, el pueblo por primera vez le está dando, en eso coincido con René Gómez, le está dando este ejemplo, y la dictadura ha tenido que asumir cifras que nunca hubiera asumido.
Marta, finalmente, antes de irnos, la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, ¿qué pasó con las personas que trabajan para usted?
Sí, exactamente. Nosotros tuvimos problemas en tres puntos. Tuvimos problemas en la provincia de Artemisa. Arrestaron a un comunicador desde las 8 de la mañana hasta las 9 y cuarto de la noche. Y le hicieron una carta de advertencia por algo que da hasta risa. Le hicieron una carta de advertencia por estar armando bulla en su propia casa, porque lo sacaron de su casa. Entonces, él estaba incluso hasta durmiendo, pero podrás imaginar a dónde llegan las mentiras de la dictadura. También tuvimos al doctor Santiago Márquez y a Tania de la Torre Montesino en Manzanillo, rodeados para que no salieran a votar. Y en la Coloma Pinar del Río, a Dagoberto Martínez. Quiere decir que la dictadura, entre las cosas que hizo, entre las barbaridades que hizo, reprimió de tal forma que no permitió que el que quería votar, votara.
Como no, las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Vámonos a Camagüey, pues un grupo de religiosos profesan la religión, el judaísmo, ahí en la ciudad de Camagüey. Se trata, pues, presentamos desde el territorio agramontino a Reinaldo Basulto. Reinaldo, un placer, buenas tardes y bienvenido aquí.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a toda la audiencia.
Bueno, sí, no, quería presentar el caso. Penosamente, en medio de este referendo constitucional, su familia ha recibido amenazas del gobierno porque ustedes decidieron no votar. Me gustaría que me ofreciera todos los detalles de esta denuncia que nos quiere hacer.
Sí, mira, lo que sucede es que la Keilah Bene Israel Camagüey, ya usted conoce que somos descendientes de judíos, que estamos viviendo aquí en Cuba, estamos llevando una vida alágica según las costumbres hebreas. Bueno, pues en estos momentos estamos funcionando dos familias acá en la ciudad de Camagüey y se nos unieron nuevamente las dos familias de Granma y Juaní, que por cuestiones de comunicación no habíamos dado con ellos, pero nos visitaron esta semana pasada en las fiestas de Purín, que sucedieron entre el lunes y martes, y la decisión que se tomó aquí en la comunidad fue que ni nosotros ni nuestros hijos íbamos a participar en esa votación por una cuestión que nosotros reconocemos, que esa constitución no nos apoya, ni este gobierno nos representa, y por tanto nosotros no íbamos a participar en esa farsa. Que mi hija aquí en la ciudad de Camagüey, Lía Basulto Álvarez, que estudia en la secundaria Javier de la Vega, en el noveno grado, tiene 14 años la niña, la amenazó, después de haberla amenazado dos veces la semana pasada, su guía, que se llama Sara Lidia Díaz, una ex militar, a la niña, con que una carrera que se le otorgó a la niña de licenciatura en inglés, porque ella va a estudiar ahora el técnico medio y después la licenciatura, que es una tradición en nuestra familia, ser maestros. Bueno, pues la amenazó que le iba a quitar la carrera porque ella no estaba acorde a los principios que la educación debe mostrar en Cuba.
O sea, lo que usted está diciendo, Reinaldo, es por no haber ido. Su hija no vota porque es menor de edad, pero
no, no, a cuidar las urnas.
Me gustaría la clara. Como pionera ella se negó. Explique esos detalles.
Sí, el problema fue que nosotros, los mayores, decidimos no ir a la votación. Y a los niños no dejarlo ir a la farsa esa de estar ahí en las urnas. Porque si los padres incluso ellos también, entienden que eso no los representa, ¿qué van a hacer ellos ahí?
¿Y en qué secundaria básica estudia ella?
Se los repito, la secundaria Javier de la Vega.
¿Y entonces le ordenaron que tenía que ir a qué colegio debería participar, ir a participar ella a cuidar?
No, nosotros no sabemos, porque en realidad la niña se negó. Y entonces lo que pasa es que la semana pasada se había hablado, la niña habló, y en la escuela le dijeron que no había problema, que ellos entendían que nosotros no participáramos por, además, el tipo de creencia que nosotros tenemos, no participamos en los actos políticos de aquí. Y entonces, eso sucedió la semana pasada, y entonces ya me están amenazando a la niña que le van a quitar la carrera, porque porque educación tiene que ser acorde a los principios de la revolución. Yo no entiendo eso. En primer lugar, no es la primera vez que nosotros tenemos este problema. Tanto mi esposa como yo somos licenciados, y a los dos educación nos sacó por el problema del Shabbat que nosotros guardábamos y por la forma en que nosotros nos dirigimos. Y entonces nos hicieron esa guerra. Nuestra hija, que quería seguir la tradición laboral de la familia, que somos maestros. Incluso mi abuela era maestra antes del triunfo de la revolución. Entonces yo no entiendo por qué me están amenazando a la niña con lo mismo que han amenazado a mi esposa y a mí. En estos momentos los dos nos sacaron de educación precisamente por eso mismo, porque según ellos, y cito a la presidenta de Justicia Provincial de aquí de Camagüey, que nos dijo que ellos no nos pueden dejar a nosotros dar clase porque nosotros, con nuestra imagen y lo que representamos, somos un elemento contrario a los intereses morales de la revolución.
Reinaldo, ¿cómo ha tomado la niña este otorgamiento de la carrera? ¿Es por sus credenciales académicas?
Sí, además la niña tiene, además de por las notas, siempre ha tenido esa inclinación hacia el magisterio. Ya le digo, nos viene, es una costumbre familiar.
Pero aparte de la tradición familiar, el otorgamiento de esta precarrera, porque todavía le falta el preuniversitario, es debido a sus credenciales académicas. O sea que, aunque ella no vaya a cubrir una urna, nadie tiene por qué quitarle su carrera otorgada, ganada.
A sus credenciales académicas y a una prueba de actitud que pasó la niña hace unos días, y salió sobresaliente, fue una de las estudiantes incluso que felicitaron.
Bueno, y cuéntame, ¿cuál ha sido la reacción de ella en esta jornada después que llegó a la casa y te contó esta amenaza que ha tenido esta funcionaria?
A ver, la niña está muy triste aquí, porque yo quiero que usted nos ayude en esto, porque la tortura psicológica y la tortura mental son afectaciones. Pero además, esta profesora ya en varias ocasiones se ha planteado con una idiosincrasia muy antisemita en contra del judaísmo y en contra de nuestras prácticas, y es algo bueno que se sepa que nos continúan de primero a los padres y ahora a los hijos también nos continúan persiguiendo, y continúa lo mismo. Pero lo más señalado de todo esto es que casualmente esta señora profesora guía de la niña, profesora guía es aquel profesor que decide las carreras que van a escoger los niños, aquel que llena los expedientes de los estudiantes y todo lo demás. Pero esta señora ha dicho lo mismo, le ha dicho a la niña lo mismo que en la presidenta de justicia nos dijo a nosotros los grandes. O sea que ya es constante, o sea, no les basta todo lo que nos han hecho a nosotros, sino ahora están persiguiendo a los niños también.
Como no, Reinaldo, se nos acaba el tiempo. Gracias, hablamos en otra oportunidad. Nos vamos a una pausa aquí en Radiografía de la Constitución y regresamos en breve con la segunda parte del espacio.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930. En los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, el domingo 24 de febrero, docenas de cubanos fueron la voz de Cuba en Radio Martí. Le hablaron a Cuba, al exilio y al mundo. Hoy les anuncio que el sábado 9 de marzo, el exilio le hablará a Cuba. El sábado 9 de marzo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Radio Martí presentará Foro Abierto, El Exilio Habla a Cuba, un programa en vivo desde el auditorio del Miami-Dade College, una universidad local situada en la pequeña Habana de Miami. Dirigentes del exilio y cubanos de a pie hablarán sobre su visión sobre el presente y el futuro de Cuba. No se pierdan el sábado 9 de marzo, de 11 a 1 de la tarde en Radio Martí, Foro Abierto. El exilio habla a Cuba.
Bueno, regresando aquí a Radiografía de la Constitución, resumiendo por todo este espacio que llevamos durante meses en contexto aquí en la Oficina de Transmisiones de Cuba, sobre el referendo constitucional, que finalmente fue votado este pasado domingo 24, no exento de todo tipo de dificultades. Me acompañan pues en este programa, como siempre lo hemos hecho, pues Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Tiene el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Ahora, para continuar analizando los resultados que han establecido ya pues las autoridades cubanas a través de la señora Alina Balseiro, le damos la bienvenida desde la capital cubana a alguien que es todo un conocedor y está familiarizado con este proceso. Se trata del doctor en ciencia Ángel Marcelo Rodríguez Pita y también coordinador del programa Cuba Piensa. Ángel Marcelo, buenas tardes y bienvenido nuevamente aquí a este espacio, poniendo en contexto todo lo que ya ocurrió el pasado domingo 24 de febrero. Bienvenido.
Buenas tardes, muy buenas tardes.
Bueno, nos gustaría poner en contexto contigo todo lo que ha estado viniendo del oficialismo, específicamente de la conferencia de prensa, pues Alina Balseiro, pues la presidenta de la Comisión Nacional Electoral, que dijo que el 73,3% del total de ciudadanos cubanos mayores de 16 años con derecho al voto, pues votó a favor del sí constitucional. Partiendo de esta premisa, Ángel Marcelo, pues tenemos que poner en contexto, independientemente de todo lo que se ha interpretado del patrón electoral, de que si es lo que fueron, los que no votaron, el patrón, esto, lo otro, la realidad es la siguiente, números claros, sencillos. Si el 73,3% de los cubanos con derecho al voto legalmente aprobaron el sí constitucional, hubo casi un 27% de que no votó por el sí. No quiere precisamente decir que votara por el no. Podemos contar el voto no, las boletas anuladas, otro tipo de situaciones, pero no votaron por el sí. Y eso es encomiable. Estamos hablando de casi 2.5 millones de votantes en ese sentido. Sumado a esto, Ángel, también es importante lo que reconoció la propia señora Balseira, que el patrón electoral súbitamente aumentó para este proceso, con respecto al anterior, de 8,6 millones de habitantes a 9,2 millones de habitantes, lo cual quiere decir, entre otras cosas, según lo dicho por la propia funcionaria cubana, que una de las conclusiones a las que ella llegó que pudiera ser que muchos cubanos votaron en otro sitio distinto al que ya tenían asignado y, por lo tanto, este resultado en estas boletas está duplicado. ¿Cómo tú ves todo esto?
Mira, primeramente, yo quisiera establecer un análisis. Estas cifras han cambiado. Ya el noticiero del mediodía estaba hablando de un padrón electoral de 7.848.343.000 electores. Sí, ya la cifra volvió nuevamente a ser modificada hoy en el horario del mediodía. Y hoy se está hablando en el horario del mediodía de que votaron por el sí 86.85%, mientras un 9% votó por el no. Y esta cifra expresa que entonces hubo 6.816.286 electores que votaron por el sí, mientras 1.032.057 votaron por el no. Ahora, esa suma, que da esos 7.848.343.000 electores, no toma en cuenta, fíjate, ni la muestra de las boletas anuladas ni las boletas en blanco. Entonces, el nivel, si tomamos en cuenta el dato que daban de que había aumentado ese padrón electoral, demográficamente va a expresar que hay cambios en la cifra, y si tomamos en cuenta ese padrón electoral, entonces vemos ya de que hubo una alta cifra de personas que no participaron en las elecciones o en las votaciones, como querramos ya nosotros decirle a este fenómeno que ha ocurrido el día domingo.
Ahora, Ángel Marcelo, aquí ha habido otros tipos de problemas, y tú participaste en el megaprograma que tuvimos aquí el domingo hasta las 12 de la noche de cara a este espacio, y allí tú llamaste la atención que por un propio desliz de la televisión cubana, pues pasó al aire una ilegalidad dentro del contexto electoral, y no fue la única. Oye, hemos visto en varios periódicos de la prensa independiente cubanos que ejercieron el voto, 3, 4, hay videos. Esta situación, ¿qué dice la ley electoral cubana? ¿Qué documentación hay que llevar para votar? ¿Y qué han hecho las personas para ir a votar? ¿Con qué documento han ido a votar? ¿Algunos de ellos?
Sí, el documento con el cual un ciudadano cubano debe acercarse para ejercer su voto es su carnet de identidad, su documento de identidad, o el caso de que tenga un pasaporte emitido, es decir, que también es un documento de identificación. Ahora, si hemos visto de que se han acercado, bueno, personas con documentos del Partido Comunista, es decir, su carnet acreditativo como militante del Partido Comunista, se han acercado otros con la licencia de circulación vial, y otros también que se han acercado con carnet de cuenta propista. Entonces, sí, claro, si se admite cualquier cosa, bueno, ya que más, es decir, ahorita podremos ir seguramente a votar con algún carnet de alguna biblioteca, seguramente, pero indudablemente esto refleja la inconsistencia que tiene la Comisión Electoral en la capacitación a sus vocales en las mesas electorales. Y esto ya demuestra, propiamente así, que no puede ser reconocido esta Constitución. Consideramos un grupo de observadores y de personas que estamos monitoreando el proceso, bueno, que ante esta situación, mira, no es posible reconocer una constitución ni gobierno que se forme a partir de esta nueva constitución.
Tú hablabas del tema de la legalidad de la documentación. Eso es otra de las violaciones que se ha cometido, y quisiera que profundizara sobre esto, sumado también al tema que, basado en la ley cubana, como es la realidad, también esto es bueno. Tú has hablado de esto en otras oportunidades. Hay casi 3 millones de cubanos que viven fuera del país. Cada uno tiene su posición política, pero según las leyes establecidas no tiene el derecho al voto. La mayoría de esta gente hubiese votado por el no también. Esa es una cifra significativa.
Sí, a esa cifra también habría que sumarle los médicos que están de misión en el exterior de Cuba, que según ellos notificaron, ejercieron el voto, sobre todo los que están en Venezuela, el domingo anterior. Entonces, si esa cifra ya se tenía y fue computalizada, ahora, bueno, están hablando de que faltan también por votar los ciudadanos cubanos fuera de Cuba. Ahora, yo no sé qué ciudadanos cubanos van a votar fuera de Cuba, cuando realmente no, muchas veces los cubanos que emigran no se les reconocen sus derechos como ciudadanos cubanos. Y a veces tienen que entrar al país con otro pasaporte. Entonces, porque Cuba aún no reconoce la doble ciudadanía. Ahora es que con la nueva constitución hay algo que se avizora, que parece ser que permitirá ciertas herramientas, pero algo ínfimo, vamos a decir así.
Ahora, Ángel, porque adelante.
Usted va a gozar de sus derechos como ciudadano, mientras esté dentro de Cuba.
No, bueno, la ley dice, como dicen la mayoría de los países del mundo, es verdad que Cuba no reconoce la doble ciudadanía como existe en México, como existe en Colombia. Por ejemplo, los colombianos en un proceso electoral tienen la oportunidad de ir al consulado aquí en los Estados Unidos y emiten su voto sobre quién va a apostar por la presidencia de Colombia. Sin embargo, a diferencia de lo que tú decías, no reconoce la doble ciudadanía, pero si un cubano viaja a Cuba y comete un delito, como ocurre en la mayoría de los países del mundo, mientras que esté en el territorio nacional, es juzgado por las leyes de la nación.
Exactamente. Sí, sí.
Bueno, es así. Bueno, vamos a otro punto, Ángel Marcelo, que es bueno aportar en esto. Y tú desde el domingo estás hablando del mismo. Independientemente de, pues ya la confirmación según la Comisión Nacional Electoral de la victoria del sí, 2.5 millones de cubanos, que serían más o menos los que no refrendaron el sí constitucional, no solo pusieron el no, pero por las razones que sean no votaron el sí, dentro del punto de vista como analista, es un número significativo, Ángel Marcelo, y creo que es de destacar.
Sí, yo creo que dentro de esa cifra podemos agrupar a varios sectores.
Son varias categorías y varios sectores, estoy de acuerdo contigo. ¿Quiénes son?
Sí, yo creo que los sectores fundamentales que apostaron por ese no, o que no participaron, o que anularon y demás, está ahí el sector privado, si los cuentapropistas, las cooperativas, no agropecuarias, por supuesto, y vamos a tener ahí también el sector de la cultura. Y algunos sectores, vamos a decir, vulnerables e inconformes con las políticas implementadas por el régimen en la isla. Sí, pero fundamentalmente van a ser estos dos sectores, es decir, cuentapropistas, cooperativistas y el sector de la cultura fundamentalmente. Son los sectores que más han sufrido en estos últimos periodos, estos últimos meses, las políticas públicas del país, el diseño de esas políticas públicas y que se han visto manipulados por el gobierno. Ojo, son sectores vulnerables ante la política del gobierno cubano, pero ojo, son sectores que sí están, vamos a decirlo de alguna manera, empoderados por su impacto social, porque generan empleos y transforman el entorno y son reconocidos en sus comunidades como sectores que tienen, vamos a decir, un alto impacto y una alta movilidad social. Esos son los dos sectores, vamos a decir, fundamentales, que yo creo que han dado ese no y con los cuales habrá que contar para próximas elecciones, porque estos sectores son sectores que crecen, digo, si no emigran, porque la tasa de migración hacia el exterior está ascendiendo constantemente en la isla, y si no emigran, en potencia, vamos a decirlo así, son sectores que emergerán y que habrá que contar con ellos para próximas elecciones y que seguramente estarán dando ese no o esa nulidad a las elecciones cubanas.
Ángel Marcelo, pues Rodríguez Pita, independientemente de que no es perfecto ni mucho menos el papel de la sociedad civil, pero tomando como referencia la desidia, la situación política expuesta en Cuba por los últimos 60 años, ¿cuán concluyente y cuán esperanzador hacia el futuro de Cuba es el papel que ha hecho la sociedad civil independiente en medio de este proceso de reforma constitucional? ¿Cómo lo concluirías tú?
Mira, la cifra, no puedo tomar la cifra de la Comisión Electoral porque es ambigua, es cambiada constantemente. Ahora, lo que sí puedo es felicitar a la sociedad civil, primero que todo por un triunfo a la democracia, porque ha movilizado a múltiples sectores de la sociedad cubana para ejercer su derecho. Eso sería lo primero, habría que felicitarlo. Y en segundo, habría que felicitarlos nuevamente porque esa sociedad civil, aún presionada, aún siendo vulnerable a las políticas gubernamentales, ha movilizado a un segmento de la sociedad cubana para dar el voto por el no. Pero no solo eso, sino que los ha capacitado y las personas ya van a votar conscientes de ejercer su derecho como ciudadanos frente a la apatía que promueve el sistema durante mucho tiempo a través de los canales televisivos, la radio, los medios de prensa. Y esto es algo que hay que agradecerle, yo creo que a la sociedad civil cubana, a todos los actores de la sociedad civil cubana que han protagonizado una lucha por promover la participación social en Cuba de cara a las elecciones pasadas y a este proceso que ha sido el proceso de consulta popular no vinculante, pero donde el pueblo ha demostrado un interés por cambiar su destino y donde el pueblo ha demostrado que quiere transformar su realidad, que quiere apartarse de un régimen que promueve no solo el odio, sino que promueve también, vamos a decirlo así, la precariedad económica. y es un pueblo ahora mismo que se avizora o que se le avizora un proceso de reconciliación nacional. Proceso de reconciliación nacional que en los próximos meses y en los próximos años será difícil, será complejo, pero va a ser un proceso de reconciliación nacional que debe promover, sobre todo, la democracia.
Sí, hay dos puntos. Hay dos puntos que quiero en los minutos que nos queda, el análisis tuyo, Ángel, y vamos a hablar de la iglesia más adelante, pero hay un punto, independientemente de esta reafirmación del gobierno del castrismo y el sí ganó, según ellos, con el 86-85% de los que ejercieron sus votos, dieron el sí. Hay un porciento de oposición seria y de rechazo al oficialismo. ¿Está consciente de eso las entidades gubernamentales dentro de la isla?
Sí, eso es algo que ellos está, yo creo que no solo consciente, sino que por momentos está tan sobrevalorado, porque ellos con ese temor, es decir, aquella institución que tiene tanto temor, por supuesto promueve el lenguaje de odio, y está tan sobrevalorado por ello, hay tanto temor que se está todo el tiempo promoviendo el odio hacia aquel que piensa distinto, temen tanto que ocurra algo que no permite nuevas formas de participación social, porque están conscientes de eso y lo sobrevaloran de tal manera, porque ya en sus filas, en sus propios militantes, existen ya, vamos a decir, vulnerabilidades ideológicas, porque ellos mismos a veces no tienen ni un pan que darle a sus hijos, y entonces ya entra eso a resquebrajar sus hogares y sus mentes.
Tú sabes que yo no sé si tú compartes conmigo esta opinión que te voy a dar, pero si tengo alguna evidencia, no tenemos las estadísticas claras, pero si tengo una evidencia, quizás tú estés o no de acuerdo conmigo, sobre esta vulnerabilidad y esta preocupación que existe en sectores del gobierno sobre la impopularidad, de su gestión, es la desmesurada campaña por el sí. Me gustaría que hablaras un poquito de esto, porque en otros procesos electorales, hace menos de un año se votaron en las elecciones del Pueblo Popular, no hubo esta campaña tan desmesuradamente abierta, violando la propia ley electoral cubana como lo han hecho ahora. ¿Pudiera ser esto un sinónimo? ¿Pudiera ser esto una representación de temores dentro del oficialismo?
Sí, la campaña por el sí es una campaña violenta. Primero que todo, es una campaña violenta. Pero ojo, esa campaña violenta lo que expresa es la falencia, las carencias que tiene el propio sistema de regenerarse y de cambiar y de provocar a la ciudadanía, provocar en esa ciudadanía un respaldo popular. Eso, primeramente, eso hay que decirlo así. Y lo otro es que ya con esta campaña, lo primero que se muestra es que la mayor oposición no está fuera del régimen, sino que está ya en su fila. Es decir, ya la oposición al gobierno está dentro de su fila, lo que pasa es que no puede expresarse, pero ha resquebrajado, vamos a decir, las filas de su militancia por las carencias, las ambigüedades ideológicas y los problemas fundamentales que empiezan a traer consigo las contradicciones entre la ideología y las necesidades materiales que tienen los seres humanos para su desarrollo. Eso está clarísimo. Y lo otro, es genial eso que acabas de expresar, de que sí, una de las cosas que se ha analizado muchísimo ha sido que es tan violenta la campaña porque es la expresión más genuina de que no cuentan ahora mismo con un apoyo popular, no solo fuera de su fila, sino que en su fila. Y eso también lo expresan los últimos datos que ellos dan de la cantidad de militantes que tienen, y ahora mismo están volcados hacia una campaña de sumar más militantes. Bueno, las campañas acá son por cantidades, por números. Siempre es por números, pero no por calidad. Y ahora están envueltos en una campaña por sumar militantes porque no tienen militantes. Y esa es la expresión de esa campaña.
Como no, otro ángulo que es bueno para concluir todo este análisis que tenemos de este proceso, que no se puede cejar y dejar a un lado, es el papel de la Iglesia Católica, sin minimizar y menospreciar el papel de activistas LGBT, de comunidades, pues de iglesias menodistas, pentecostales, los apostólicos, que es muy válido, es muy creciente, pero la Iglesia Católica tiene una representación de Estado, aunque no, el Vaticano no se vincule en la Iglesia dentro de Cuba. Sin embargo, es importante destacar la Iglesia Cubana Católica, muy parca en otras oportunidades en cuanto a la crítica abierta al gobierno. Ángel Marcelo, en menos de un mes, emitió la Conferencia de Obispos de Cuba dos documentos contundentes criticando esta reforma constitucional, específicamente los artículos 5, 4 y 1 que validan y nominan al Partido Comunista como única y fuerza gestora de la sociedad cubana. ¿Cuán importante es esto?
Sí, yo creo que la Iglesia tuvo una expresión medida en alguna medida, aunque la Iglesia cuando establece y dice, bueno, un Estado laico, pero ¿cómo puede ser un Estado laico donde existe un único partido, y el partido es comunista? ¿Sí? ¿Y cómo establece entonces que la educación no va a ser manipulada ni politizada, aun cuando establece un único partido? La Iglesia comparó muy bien esto. Ojo, pero en la carta presentada por los obispos, cuando es leída y analizada de una manera coherente, usted dice, bueno, esta carta es verdad que establece críticas, pero pudiéramos decirla que es una oposición al gobierno, aunque no es abiertamente declarada como enemiga del gobierno. Aunque, fíjate, en esta posición, es decir, que es una carta opuesta a los intereses del gobierno, no es declarada su enemiga, fue asumida como un documento enemigo por el gobierno. Y la posición de la Iglesia, yo creo que logró compensar un poco la balanza en medio de estas duras críticas que hacía el gobierno a la oposición, y hacía un grupo de críticas, sobre todo no a nivel de la campaña formal en los medios televisivos, sino a nivel de las campañas dadas en las redes. Y entonces la Iglesia compensó esa balanza de alguna manera y logró equilibrar en alguna medida las partes, pero sí aclaró una posición, motivó a la ciudadanía en sus comunidades, y yo creo que manifestó un interés por parte de la Iglesia, un interés social, un interés por participar en la educación en Cuba, en la formación. Y ese interés también yo creo que debe ser en algún momento analizado por parte de las autoridades del gobierno, que ahora mismo no cuentan ni con recursos económicos ni materiales para afrontar una educación con calidad en el pueblo de Cuba.
Ángel Marcelo, finalmente, en dos minutos nos quedan. ¿Dirías tú que en el plano cultural esta facción de personas dentro del ámbito cultural que tú dices que están descontentos y que te consta que algunos de ellos votaron en contra del sí constitucional, jugó un papel determinante en esto, pues el artículo 349?
Sí, indudablemente el artículo 349, el decreto...
El decreto cultural 349, sí, perdón.
El decreto 349 jugó un papel, aunque el sector artístico en Cuba siempre ha sido bastante contradictorio con el sistema político instaurado, y el decreto 349 fue un calzo para ellos, y ojo, y posteriormente, la última semana, ellos sacaban un artículo para el sector privado en la cual un grupo del sector artístico, como realizadores de videoclips, productores y demás, fueron traídos hacia formas de gestión estatal, es decir, hacia el sector privado, y sacados del mundo del arte por las regulaciones existentes. Y eso motivó un descontento tanto para los cuentapropistas como para el sector artístico cubano. Sí, y eso logró unir a dos sectores, se logró una alianza entre dos sectores, uno el económico y otro el sector cultural o el sector ideológico de la nación, que se han compensado en la última semana y han sido traídos, vamos a decir, de vuelta para iniciar algún proceso. Yo creo que a futuro se traza con esto algún proceso de nueva índole. Esperemos que pasa con este interés, ¿no?, de implicar a los cuentapropistas y a los artistas en un solo sector. Por algo lo están haciendo, y hay que ver ahora cómo se comportarían esas nuevas noticias el próximo mes.
Recordemos, Marcelo, finalmente, que en medio del proceso de debate que se llevó de esta reforma, que ya es constitución aprobada en este referendo el pasado domingo, los miembros de la Unión Nacional de Artistas y Escritores de Cuba, algunos de ellos se quejaron de que no se les permitió el debate.
Sí, es interesante eso, es decir, eso como a ellos, es decir, yo no participé de ningún debate, sí, prácticamente en mi comunidad no pude participar en ningún debate, fui excluido de la participación en la comunidad y tuve que salir fuera de mi comunidad para acercarme a un sitio y participar en el debate. Es decir, fue bastante polémico la realización de esto, y habría que observar, yo vuelvo sobre ese acápite, qué va a suceder en los próximos meses, pues. Salió la ley de los cuentapropistas, recuerdo, en agosto, y a los 15 días aproximadamente salió la convocatoria a la Constitución, el año pasado. Ahora sale una norma sobre el cuentapropismo una semana antes del proceso de reforma constitucional, en la cual agrupa tanto al sector privado como a los artistas de Cuba. Ojo, hay que empezar a observar.
¿Cómo esto? No, y lo vamos a estar observando. De eso vamos a estar, Ángel Marcelo, hablando contigo más adelante en otros programas aquí en Radio Martí. Las gracias en la capital cubana al destacado doctor en ciencia Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Así concluimos hoy Radiografía de la Constitución. Efraín García, un gusto tenerlo en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana nuevamente a las 2 de la tarde aquí en Radiografía de la Constitución. Lo invitamos ahora al boletín de noticias y luego a escuchar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevo de Pedro Capó junto a Farruko. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y el flashback se viste de zona metálica. A petición de George, el presidente del revoltillo. Cuando recordamos un clasicazo de la institución británica de heavy metal, Black Sabbath. No te lo pierdas, check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
El 20 de mayo de 1985. Cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565, en los 11860 y en los 11930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.